¡Acción!
Suena a cine. El cine nos enamora, nos apasiona y nos divierte. Suena a cine. El programa radial dedicado al séptimo arte. Reseñas, curiosidades, carteleras y, por supuesto, música. Luces, cámara, acción. Suena a cine.
Bienvenidos sean todos ustedes a Suena Cine, el único programa de radio que sabe que la sangre que se utiliza en las películas pues es catsup. No le falta su huevito, huevito con catsup. Ok, un saludo a Citlali Sánchez en la producción al área y a todos ustedes que están sintonizando Universal Sónica, que forma parte de la radio de Morelos. Oigan, ¿quién no ubica a Liam Neeson? Digo, aparte de las precuelas de Star Wars, ya no lo hemos vuelto a ver en otras películas. Bueno, sí, en muchísimas películas, pero parece que en todas hace lo mismo. En varias escenas, por ejemplo, de esta nueva película que acaba de sacar, Memory, Liam Neeson parece encontrarse en un lugar bien conocido. Y de hecho, repite casi de forma autoconsciente los papeles de asesino brutal que lo hicieron famoso estos últimos 10 años. De nuevo, este personaje que interpreta tiene un pasado, digamos, turbulento. También un talento brutal y eficaz para matar. Pero en especial, una retorcida intuición para enfrentar cualquier obstáculo con un tipo de refinada crueldad. Liam Neeson, que ha hecho de los personajes silenciosos, violentos e imparables todo un arte, encuentra en Memory un lugar familiar. Es como si siempre lo he hecho, siempre he sido el asesino, el vengador. También es un reto desconocido que debe sobrellevar con una desconocida mirada a espacios oscuros sobre un personaje complejo. Esta vez el argumento de Memory lleva a la usual figura de la fuerza imparable, encarnada por Liam Neeson, a un nuevo espacio, y es la de dudar, no de sus habilidades como armas varias, puntería o valor, ¿no?, para enfrentar este riesgo, sino cuál es su memoria. El guión, escrito por Dario Scarpadan y Carl Joss, es basado en la historia de Jeff Gerards y crea una convincente percepción del lugar incierto. Alex, que es el personaje principal interpretado por Liam Neeson, deberá enfrentar a los usuales enemigos de premisas semejantes, pero también uno peor y más retorcido. ¿Cuál es su peor enemigo en esta película? No es un sirio, no es un ruso, no es un asiático. Es su propia mente, que se desploma y que lidia con la realidad con un obstáculo insalvable a vencer. Con una rara percepción sobre la identidad, Memory decide crear una percepción inusual sobre sus personajes. Una mitad del camino entre la noción sobre sus límites físicos y el peligro al acecho, que se convierte en un punto considerable de considerable valor, ¿no?, al relatar la historia. Sin duda, para Liam Neeson, que lleva más de una década interpretando personajes, pues digamos, igualitos, la salvedad es todo un reto a sobrellevar. En particular, porque Memory hace especial hincapié en cómo la memoria se ve degradada en un escenario a su alrededor. Este asesino violento, que debe acometer una última misión, también debe probar los límites que le sostienen, a la vez tratar de atravesar el peligro y la concepción del riesgo en medio de la vulnerabilidad. La combinación permite a Liam Neeson avanzar más allá de los clichés y giros de guion habituales en sus películas y crear un personaje complejo en medio de una situación impensable, pero también lidiar con los nuevos matices que demuestran su capacidad histriónica para sostener personajes poderosos, extraños y cada vez más elaborados. Porque sí, es un asesino, es un vengador como en todas sus películas, pero sí le mete un poquito de su cosecha. Con un personaje complejo que interpretar y el terreno conocido de las películas de acción, Liam Neeson encuentra quizás su película más equilibrada en muchos años. También el más elegante en ejecución y el más certero en condición creativa y la capacidad del actor para brindar personalidad a premisas en apariencias, digamos, blanditas. Memory recorre la percepción del asesinato como un hecho mayor y de un asesino como un observador de horrores silenciosos. En ambas cosas, Liam Neeson logra crear una versión sobre sus personajes más conocidos, más elaborada y, obviamente, más profunda. Quizás el mayor añadido a una película que analiza la violencia desde estratos nuevos y que al final crea la percepción sobre el poder con firmeza. Un punto alto para el cine de acción y en especial para la filmografía de este gran actor Liam Neeson que pues lo hemos visto hasta en películas de comedias románticas, pero no, su fuerte, yo creo que lo mejor de este actor es que es un gran, gran, gran intérprete en películas de acción. A todos nos gusta, y eso que tiene más de 70 años este señor. Imagínense, 70 años y haciendo películas de acción, ni Tom Cruise, yo creo que los mejores actores en Hollywood del cine de acción, los referentes son Liam Neeson y por supuesto Tom Cruise. Y con esto vamos a escuchar música. Esto es de la agrupación ochentera Starship y la canción se llama Nothing's Gonna Stop Us Now, de la película Mi Novia es un Mannequín, bien de allá por la década de los ochentas, que por cierto, en esta película sale Kim Cattrall, la protagonista. ¿Quién es ella? La hemos visto muchísimo en Sex and the City, en el papel de Samantha, que bueno, en la serie sacado HBO Max como un revival de la serie, pues no sale porque se pelearon las protagonistas, chismecito aparte, pero está muy buena esta canción, escúchenla aquí en Universal Sónica.
Still
Suena a cine.
A través de una publicación en Twitter, la producción liderada por el mismísimo Denis Villeneuve confirmó que Duna, parte 2, o sea, la segunda parte de la película Duna, ya inició su rodaje. De hecho, en días recientes, algunos curiosos lograron hacer algunas fotografías en el set de grabación, que en estos momentos se encuentra ubicado en Italia. La Warner ve este largometraje como su carta más fuerte para cerrar el próximo año, ya que el estreno está programado, si todo va bien y no vienen pandemias nuevas en el mundo, para el 20 de octubre de 2023. Duna Parte 2 es sin duda una de las películas más esperadas por los fanáticos de la ciencia ficción, sobre todo porque la primera película dejó un muy buen sabor de boca a la audiencia en general. Por su parte, la crítica la reconoció con múltiples nominaciones a los Oscars 2022, entre ellos, por supuesto, lo de mejor película. En términos económicos, tampoco le fue mal, ya que recaudó 401 milloncitos de dólares a nivel internacional. Claro, esto es un gran logro taquillero, no tanto como Avengers, no tanto como Top Gun, Maverick, pero sí es una muy buena cantidad de dinero. Y no hay que olvidar, eso sí, que Duna se estrenó en una época en la que los cines todavía no reanudaban las operaciones al 100%, así que esta cifra podría haber sido mayor en un panorama más favorable. Afortunadamente, Duna Parte 2 ya no tendrá obstáculos sanitarios que le impidan triunfar en el cine. Eso es... esperamos, ¿verdad? Existe demasiada expectación en torno a la secuela, no solo por continuar viendo la visión de Villeneuve sobre la obra de Frank Herbert, y también por los grandes protagonistas, grandes fichajes del cast que están uniendo para el reparto. El más sonado, por ejemplo, desde luego, es el de Florence Pugh. Esta actriz británica dará vida a la princesa Irulan, hija del emperador Shaddam Corrino IV. Este último, además, será interpretado por el mismísimo Christopher Walken. Cabe mencionar que en internet ya circula una foto de esta Florence Pugh así, toda caracterizada como la princesa. Otro actor que podremos ver en Duna Parte 2 y que está haciendo muchísimo ruido en redes sociales actualmente es Austin Butler, que él encarnó a Elvis Presley en este drama biográfico del rockero estadounidense. Es, sí, el mismísimo Elvis que está ahorita en cines. Es en la continuación de Duna, también, sin embargo, se podrá en los pies de Fed Rauta, heredero de los Harkonnen, y será muy interesante verlo en un papel de villano, porque ahorita lo estamos viendo en el papel del protagonista, como Elvis, moviendo las caderas, tocando la guitarra, pero allá vamos a verlo todo caracterizado como el villano. Por supuesto, está garantizado, obviamente, el regreso de varios protagonistas de la primera película, por ejemplo, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya también estuvo por ahí, Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Dave Bautista y Charlotte Rampling, y pues, los demás, ¿no? Los otros que salieron en la primera película. En febrero de este año, por cierto, Denis Villeneuve avisó que el rodaje, la filmación de Duna 2 será más complicado que la primera. La película, y esto en palabras del director, la película será más desafiante, pero sabemos dónde estamos pisando y el guión está escrito, así que me siento confiado. Y esto lo declaró a Empire, esta revista de chismes estadounidense. Asimismo, dijo que los espectadores pueden esperar ver más de la casa Harkonnen. Cuando adaptas, tienes que tomar decisiones audaces para que las cosas cobren vida, y creo que esta fue la mejor manera de presentar este mundo a una amplia audiencia. Ahora, en la segunda película, quiero tener más flexibilidad y será posible profundizar un poco más en algunos de estos detalles. Esto lo dijo este cineasta canadiense para comunicarnos cómo va a estar este asunto de Duna 2. Y la esperemos con muchísimas ganas. Y si queremos ver más de este universo cinematográfico de Duna, pues podemos ver las películas que están disponibles en su plataforma de streaming, la Warner HBO Max. Ahí están disponibles Duna la clásica y Duna la más moderna, la que acaba de salir, que estelarizada por Zendaya y Timothée Chalamet, que es sin duda una gran película. Y también es sin duda una gran canción, la de Just One of Us, interpretada por Joan Osborne. Y esta canción que vamos a escuchar a continuación ha salido en muchísimas películas. Mentiría si le dijera que en poquitas. Por ejemplo, en Austin Powers, The Spy Who Shagged Me on Me, también salió en la película de Bruce Almighty, cuando canta, de Jim Carrey. Y por supuesto en Vanilla Sky. La escuchamos aquí en Suena Cine.
So one of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna reel and rock. Saints will tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane.
Suena a cine.
Demasiada sangrienta hasta para su propio equipo. Y estoy hablando acerca de Skill House. Y así es el resultado de la experiencia de este rodaje de esta película, Skill House. La nueva película satírica del terror del director y guionista Joseph Stolberg, el responsable de los libretos de las últimas entregas de las películas de la saga, la franquicia de Saw. Anunciada el pasado mes de abril, la cinta comenzó su rodaje el pasado mes de junio y aunque su estreno no está previsto sino hasta el próximo año, la notable anécdota que se ha experimentado esta semana en el set de grabación promete ser una buena estrategia de marketing cuando ocurra, ya sea en cine o en las plataformas digitales. Afortunadamente no ha tenido consecuencias graves y se ha quedado en un incidente, pero una de los camarógrafos... El chisme está así. Uno de los camarógrafos de la película ha sufrido un desmayo durante el rodaje de una escena especialmente sangrienta. Y esto se ha publicado en redes sociales del propio director, quien ha acompañado la anécdota de una imagen que conforma que la secuencia sí, así era, ¿no? Muy, muy gore y de una importante advertencia. Él dice, la película no es apta para estómagos sensibles. Esto lo publicó Stolberg, guionista de Saw 8 y Spiral. El camarógrafo empezó a experimentar unas náuseas terribles durante la filmación de la sangrienta escena y le pegó un buen susto a todos al desmayarse. Pero aunque tuvieron que parar la chamba brevemente para abordar la situación, el incidente no tuvo males mayores y se quedó en una anécdota detrás de las cámaras, así nomás para las risas. Este suceso, como bien ha apuntado el director, es solo una prueba de la locura que pueden esperar los fans del género gore en la nueva película. Una sátira de terror explorará en clave de humor sangriento lo que los influencers y diversas personalidades en las redes sociales son capaces de hacer para obtener la notoriedad que tanto desean. De hecho, uno de los protagonistas de la película es el influencer Bryce Hall, que cuenta con más de 50 millones de seguidores en sus distintas redes sociales, mientras que también están en la película Neil McDonough, Lia Pipes y 50 Cent. El director dice, he trabajado con algunas de las estrellas más importantes de Hollywood, pero mis hijos están más entusiasmados con este proyecto que con cualquier otro en el que haya trabajado. Esto lo dijo a Deadline en el momento de anunciar el proyecto que se atreve a considerar como el primero de un nuevo género del terror. Estas personalidades de las redes sociales son el nuevo Hollywood y están reinventando lo que significa ser una estrella. Cuando un niño de Maryland como Bryce, este influencer que va a salir en la película, con nada más que un teléfono celular y un anillo de luz, puede atraer a decenas de millones de seguidores en TikTok e Instagram, igual el campo de juego para todos, pero hay un lado oscuro en este nuevo panorama del entretenimiento y estamos todos muy emocionados en darle la vuelta a este nuevo género del terror. Híjole, ya la quiero ver, va a estar bien emocionante. Vamos a escuchar más música. Ahora toca el turno a Electric Light Orchestra. La canción se llama Mr. Blue Sky. ¿En qué película sale Mr. Blue Sky? Es una canción muy utilizada, por ejemplo, en Megamind, Role Models, The Magic Roundabout, Wild Mouseless, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en la de Mall Cop, en Game Plan, Martian Child, The Invasion of Allying, y también salió en Guardians of the Galaxy Volumen 2. Además, según dicen, y esto es chisme aparte, dato curioso, según dicen, los científicos la consideran la canción más feliz de la historia. Y con esto vamos a escuchar más música en Universal Sónica.
Well,
Suena a Cine.
Amigas y amigos, esto es todo por hoy en Suena Cine. Gracias a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que sintonizaron las cuatro estaciones de la radio de Morelos. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y en www.imrygt.org. Nos escuchamos el próximo jueves y pues no queda más que decir que corte y queda.
Nos escuchamos en la próxima emisión de Suena a Cine, el programa radial dedicado al séptimo arte.
¡Corte y queda! ¡Gracias, Oz!